Bien, hermanos, vamos al libro de Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Hermanos, yo estaba un poco, bueno, pensando qué compartir hoy, si continuamos la carta de Efesios o no. Hermanos, pero estas son fechas especiales, son fechas un poco diferentes, son fechas que nos llevan un poco a reflexionar y a tomar algunas decisiones en nuestra vida, hermanos. A principio de año, recuerdo que también el Señor nos permitió, el primero de enero cayó un domingo y por la gracia del Señor pudimos estar reunidos, compartiendo la palabra, haciendo memoria del Señor. Y me daba alegría que hoy el hermano recordaba algo de eso. ¿Qué quería el Señor que hiciera? No sé si meditamos en eso durante este año, si hemos obtenido la respuesta a esa pregunta, preguntándole cada uno de nosotros al Señor, ¿qué quiere el Señor que hagamos? Hermanos, y de la misma forma, yo quisiera que el día de hoy pudiéramos tener una reflexión en cuanto a estos versículos de Colosenses, hermanos. Ya, como dicen los hermanos, como decía Pablo hace 8 días, no quisiera, bueno, no ser el predicador de mensaje de fin de año, pero son ocasiones especiales. Como decía Pablo Jiménez, hay momentos especiales en la iglesia y el Señor tiene cosas que hablarnos a nosotros. Eso es lo que se llama en predicación un sermón ocasional. Y eso podríamos tomarlo hoy, una reflexión acerca de cómo estuvo nuestra vida este año, hermanos, que es lo primero a lo que yo me voy, lo primero que voy a hacer esta mañana, hermanos. Y sabiendo siempre y confiando siempre en que el Señor es el que quiere hablar a cada uno de nosotros, hermanos. A veces nosotros miramos el predicador, miramos aquel que está parado al frente, hermanos, pero debemos ver que es el Señor que quiere hablarnos. Que el Señor está interesado en que su iglesia conozca su voluntad, en que su iglesia, en que las personas puedan conocerle a Él. Nosotros debemos tener nuestro corazón atento a eso, hermanos, a escuchar la voz del Señor, hermanos. Y ya como hoy es el último día del año, hermanos, venía a mi mente reflexionando algo, pensando acerca de cómo en muchas empresas, cuando llega el fin de año, se hace el cierre del año y es para mirar cómo estuvieron los números de la empresa. Si hubieron ganancias, si hubieron pérdidas, y en base a eso poder tomar una decisión para el año que empieza. Y de esa misma forma nosotros debemos hacer eso en nuestra vida cristiana. Hace 8 días el hermano nos exhortaba, nos hablaba acerca de velar en nuestra vida espiritual, tener aceite en nuestras lámparas, así como las vírgenes prudentes. Que nosotros pudiéramos tener eso presente, hermanos. Y eso no es algo que el hermano nos habló hace 8 días, sino que es algo que el Señor nos viene hablando constantemente. Como si no estamos atentos en nuestra vida espiritual, hermanos, podemos estar al borde de la apostasía. Como nos compartía el hermano Luis Fontes, cuántas cosas que tal vez nosotros no estamos cuidando en nuestra vida espiritual, hermanos, y de un momento a otro vamos a estar apartados del Señor. Entonces es importante que tomemos estas consideraciones que el Señor nos hace. Entonces, así como una empresa hace el balance a fin de año, hermanos, es bueno que nosotros también lo hagamos en nuestra vida. Y sé que hoy, 31 de diciembre, hermanos, es un día de reflexión para muchos. Muchos estarán diciendo, bueno, lo que no se hizo, no se hizo ya. Pero también empieza el día de mañana a hacerse como esas nuevas metas, esas resoluciones para el año que viene, decir, bueno, en enero sí voy a empezar a hacer esto, tal vez fui descuidado en esto, voy a poner esto en manos del Señor para comenzar este año de forma correcta, hacer las cosas de una manera que agrade a Cristo. Y eso está bien, hermanos, es una época de reflexión en nuestra vida, hermanos. Entonces, en base al pasaje de Colosenses 3:17, hermanos, donde Pablo nos dice que todas las cosas que hiciéramos, todas las cosas que hagamos, sean de palabra o de hecho, deben ser hechas en el nombre del Señor Jesús. Y en base a eso debemos empezar ahora nosotros a mirar cómo estuvo nuestra vida este año. ¿Cómo fue nuestro caminar durante estos 365 días del año? ¿De verdad hicimos todas las cosas para el Señor Jesús? ¿Todo lo que salió de nuestra boca fue para glorificar al Señor Jesús? ¿Todo lo que nosotros hicimos durante este año fue para glorificar al Señor? Hermanos, sí, yo quiero tomar el pasaje, pero obviamente voy a tomar el contexto completo del capítulo, inclusive de la carta a Colosenses. Voy a tomar el versículo 17, si quieres leemos nuevamente, lo podemos leer nuevamente. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, si nosotros tomamos este pasaje únicamente aquí, como lo dice Pablo, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, muchos de nosotros podemos llegar a caer en una necesidad de obediencia impuesta. Y eso no va a ser duradero a largo plazo, porque nosotros debemos entender es cuál es la base sobre la cual nosotros podemos llegar a hacer todas las cosas para Cristo. Como Diego lo hablaba ahorita, nosotros somos justificados por la obra de Cristo y en base a esa obra que Jesús, que Dios hizo por medio de Jesús en nosotros, ahora nosotros podemos obedecer al Padre. Entonces nosotros debemos tomar aquí ampliamente el contexto y todo lo que la carta a Colosenses viene diciendo, para no caer en un deber impuesto. Prácticamente era algo que estaba combatiendo la iglesia en Colosa. La iglesia en Colosa, habían muchos, bueno, judíos que tenían un pensamiento gnóstico y estaban introduciendo ciertas enseñanzas en la iglesia que llevaban a los hermanos a un ascetismo y también en partes a un libertinaje, en el cual ellos decían que si cometían cosas, pecados hacia el cuerpo, eso no iba a afectar el alma como tal. Y Pablo tiene que combatir esta falsa enseñanza. ¿Primero qué? Mostrando el fundamento que es Jesucristo mismo. Por eso vemos en el capítulo 1 y el capítulo 2 cómo Pablo nos habla acerca de que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Que Él se hizo hombre. Él vino a la tierra como hombre, no como un espíritu, sino como hombre. Vivió como uno de nosotros, murió en su cuerpo, pero también resucitó. Y esa es la base de nuestra obra, esa es la base de nuestro obrar, o la fuerza, lo que nos va a ayudar a nosotros a poder vivir haciendo todas las cosas para Cristo. Si nosotros decimos únicamente, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, podríamos empezar a pensar, ¿y cómo lo hago? O podríamos empezar a pensar que estamos haciendo las cosas para el Señor Jesús, y tal vez no las estamos haciendo para Él. Por eso nosotros debemos entender qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Primero voy a ver, hermanos, que nosotros examinemos nuestra vida a la luz de este pasaje, hermanos. También tomando el contexto de Colosenses 3, vemos que ahí Pablo habla al principio del capítulo de que nosotros debemos estar vestidos, revestidos de la nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Quitarnos la vestidura del viejo hombre, el que estaba sujeto a las pasiones, sujeto a las debilidades, sujeto a las tentaciones, y que debemos vivir aún una vida de forma correcta que agrade a Dios. Y eso es muy parecido a lo que hemos venido viendo en el libro de Efesios. En el libro de Efesios vimos 3 capítulos acerca de la obra de Cristo, el fundamento de la iglesia, cómo Dios nos ha revelado a su Hijo. Y hace 15 días el hermano compartía el capítulo 4 que dice, porque nosotros debemos vivir de forma digna de acuerdo al llamamiento que Dios nos ha hecho. Y eso es en parte esa exhortación que Pablo hace aquí a los colosenses. Hagan todo para el Señor. Porque al hacer ustedes todo para el Señor, están demostrando de que son del Señor. Están viviendo de forma correcta a lo que Dios ha hecho por ustedes. Y es ahí cuando nosotros debemos examinarnos. ¿He hecho todo para el Señor este año? ¿He vivido de forma digna de acuerdo al llamamiento que Dios me ha hecho a mí? ¿De acuerdo a la obra que Dios ha hecho en mi vida? Durante esos 365 días del año, la gente ha visto la vida de Cristo en mí. Han visto el carácter de Cristo, han visto cómo me comporto con amor, con humildad, con paciencia, como Pablo le dice a los Colosenses en el capítulo 3, unos versos atrás del 17. Entonces vamos a ver eso, hermanos, entendiendo eso de que Dios nos ha llamado por su gracia, hermanos, nos ha permitido experimentar la vida de Cristo. Sé que muchos aquí son nuevos y vienen por primera vez y tal vez van a decir, bueno, ¿qué es eso? Pues también les vamos a hacer una invitación a que entreguen sus vidas a Cristo, a que entreguen sus vidas para que puedan también vivir la vida plena que el Señor nos ha permitido experimentar a nosotros. Una vida que agrada a Dios, una vida que brilla en medio de las tinieblas, una vida que alumbra en este mundo. Entonces, entendiendo eso, hermanos, vivir dignamente o vivir revestidos del nuevo hombre, como Pablo le dice a los Colosenses, hermanos, nos va a llevar a hacer todas las cosas, sean de palabra o de hecho, para el Señor Jesús. Y es ahí donde nosotros debemos empezar a examinar nuestra vida. Hay algo que lo hemos hablado, lo han compartido otros hermanos, y vuelvo a repetirlo, hermanos, es aquella división que hay en la vida del cristiano, o lo que A.W. Tozer llamaba la antítesis sagrado-secular. Porque cuando leemos aquí, hacer todas las cosas en el nombre del Señor Jesús, podemos decir, vaya a todas las reuniones el domingo y compórtese de forma obediente a Cristo en la reunión. Y muchos podrían decir, lo he hecho. No he fallado tal vez ni un domingo este año a la reunión de la iglesia. Hermanos, pero no es eso lo único a lo que Pablo se refiere acá. Él no dice, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho en las reuniones de la iglesia, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. No es eso lo que dice Pablo, dice todo. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, hermano. Nosotros debemos quitar de nuestra mente ese pensamiento de que hay cosas santas y hay cosas seculares. Hermanos, para el cristiano eso no existe. Para el cristiano toda su vida debe ser una vida que honre y glorifique a Dios. Pablo aquí cuando dice todo, de palabra o de hecho, hermano, se está refiriendo a cada una de las áreas de nuestra vida. A cada una de las cosas que nosotros hacemos en este transitar por la tierra. Entonces debemos quitarnos de nuestra mente ese separar nuestra vida entre lo que es santo y lo que es secular, hermanos. Si nosotros no estamos haciendo todo para Cristo, si durante este año no hicimos todo para Cristo, hermanos, debemos examinarnos. Debemos mirarnos, debemos hacer un balance de nuestra vida. Y en base a eso poder tomar una decisión para este año que viene. En base a eso poder decir, Señor, perdóname porque no he hecho las cosas para ti, Señor. Ahora que me permites iniciar este año 2024, Señor, quiero tener presente en mi vida que todo lo que haga lo debo hacer para ti, Señor. Entonces, hermanos, vamos a enumerar unas áreas de la vida, lo voy a hacer de forma muy rápida, no me quiero extender mucho. Y mirar, que nosotros nos preguntemos, hermanos, y hagamos el balance de nuestra vida. ¿Cuántas cosas este año hemos hecho para Cristo? Y voy a enumerar tres áreas de la vida, obviamente incluye todo lo que nosotros hacemos como creyentes. Y podríamos iniciar por nuestra vida de iglesia. Podríamos preguntarnos, ¿vivimos este año nuestra vida de iglesia para Cristo? Todo lo que hicimos en medio de las reuniones, en medio de nuestro convivir como cristianos, ¿lo hicimos para Cristo? ¿O cuál fue la forma en la cual nosotros nos comportamos en esto, hermanos? ¿Cómo fue nuestra vida de iglesia? Me decía, la vida de iglesia no es únicamente asistir a las reuniones los domingos o las diferentes reuniones que los hermanos, las diferentes reuniones que tenemos, la de oración, la de los sábados, las demás reuniones. Eso no es únicamente la vida de iglesia. La vida de iglesia incluye todo lo que tiene que ver con la comunión que Dios nos ha dado en Cristo, hermanos. Y en base a eso nosotros podríamos preguntarnos, ¿hicimos todo para Cristo en nuestra vida de iglesia? ¿Cuál era mi motivación en cada momento en las reuniones? ¿Venía porque quería escuchar la voz del Señor? ¿Quería escuchar lo que Él tenía para mí? ¿Quería gozarme con los hermanos? ¿O venía únicamente a regañadientes como para que los hermanos dijeran, ah, vino el hermano, y ya? Más, pero dentro de nuestro corazón, tal vez alejados o distantes de lo que Cristo quería. Y aunque parecía algo que estábamos haciendo para el Señor, no lo estábamos haciendo para el Señor. Y ahí debemos empezar a examinarnos. También podríamos decir, ¿cómo fue mi compromiso con la iglesia este año? ¿Cómo me comporté yo en aquello que el Señor estaba pidiendo o demandando de mí? Para servir al prójimo, para servir a mis hermanos. Como cantábamos ahorita, Señor, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, ¿y cuántas veces lo cantamos? Pero inicia el año, tal vez enero podemos estar un poco dispuestos a servir al Señor, pero a los pocos días, a las pocas semanas, abandonamos ese compromiso. Y eso significa que no estamos haciendo las cosas para Cristo. Tal vez las hicimos para nosotros o para que dijeran, bueno, es que los hermanos dicen que yo soy un calientasillas, entonces voy a hacer esto, pero lo estoy haciendo de mala gana. Entonces, ¿cómo fue mi compromiso con la iglesia este año, hermanos? Otra cosa en la cual podemos ver si nuestra vida de iglesia la vivimos para Cristo. ¿Me interesé genuinamente por mis hermanos? ¿Me interesé genuinamente por cada uno de los que Cristo ha traído a su iglesia? ¿O únicamente los veía como personas que llegaban en una reunión y ya? ¿Cuántas veces he pedido por el débil en la iglesia en mi tiempo de oración? ¿Cuántas veces yo me he preocupado por aquel que está desanimado durante este año? He sentido tal vez tristeza porque el Señor se ha llevado a algunos, bueno, porque algunos se han apartado y se han ido, o me ha dado igual. Y en eso podemos decir, no he hecho tal vez las cosas para Cristo. Tal vez lo he hecho de forma egoísta, me ha interesado únicamente poder cumplir cada domingo y ya. He vivido desinteresadamente durante estos 365 días. Y ahí empezamos a ver cómo ha sido nuestra vida. Y empezamos a preguntar y a darnos cuenta que tal vez tenemos muchas cosas, hermanos, en las cuales hemos fallado durante este año, hermanos. Y mire que Pablo habla algo ahí en los versículos 12 y 13. Porque también esto nos lleva a pensar cómo fue mi relación con los hermanos durante este año. Tal vez guardé resentimiento con alguna persona en la iglesia este año. Tal vez hoy, 31 de diciembre, aún tengo algo que perdonarle a mi hermano. Porque cuando hacemos eso, hermanos, demostramos de que aún estamos revestidos del viejo hombre. Y Pablo acá en Colosenses dice que debemos estar vestidos del nuevo hombre. ¿Y cómo debe estar vestido el nuevo hombre? Mire el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces mire cómo Pablo nos muestra qué involucra ese hacer las cosas para Cristo, hermanos. Hacemos las cosas para Cristo cuando estamos vestidos de la humanidad de Cristo. Y la humanidad de Cristo nos lleva a mostrar misericordia, a mostrar benignidad, a ser humildes, a ser mansos, a tener paciencia, a soportarnos como hermanos, a soportarnos, a perdonarnos los unos a los otros de la manera que Cristo nos perdonó. Vivimos eso en los 365 días del año. O guardamos rencor aún contra algún hermano. Tal vez tenemos algo que entregarle al Señor el día de hoy. No deje que se acabe el año. No permita que se acabe el año y siga guardando ese resentimiento en su corazón. Y menos hacia un hermano. Hacia ninguna persona debería haberlo, pero menos hacia un hermano. Debemos perdonarnos de la forma en que Cristo nos perdonó. Y eso significa hacer todas las cosas para Cristo. Juntos sirviéndonos en amor los unos a los otros por causa de la obra de Cristo. Hermanos, debemos pedirle al Señor que Él nos ayuda, que nos permita poder vivir de esta manera nuestra vida de iglesia. Hermanos, a veces cuántas cosas tristes ocurren en medio nuestro porque ponemos por encima de la humildad, del orgullo y la arrogancia. Ponemos por encima nuestra, a veces querer defender nuestra reputación. Y sin pensar, pasamos y aplastamos a uno y a otro. Y cuando hacemos eso, no estamos viviendo para Cristo. No estamos haciendo las cosas para el Señor. ¿Qué tal de nuestra vida espiritual? Como hablaba el hermano hace 8 días. ¿Qué tal de cómo está el aceite en nuestro corazón? Ahí el versículo 16, cuando los hermanos enviaron la imagen acerca de la reunión que iba a haber el día de hoy, más como que sentí que el Señor me estaba confirmando que este era el pasaje que voy a compartir. Y empezamos a ver aquí en el versículo 16 de Colosenses 3 que hay como una base o alguna provisión que Dios nos da para que nosotros podamos hacer las cosas para Cristo. ¿Y cuál es esa base o esa provisión que Dios nos da? La palabra de Cristo, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos exhorta, ahí como lo dice el versículo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, a medida que la palabra de Dios abunde en nuestra vida, hermanos, y no como leía esta semana en alguna parte, algunos tenemos o podemos tomar la Biblia como una lectura maratónica. Entonces podemos leerla únicamente para cumplir el plan de lectura del año y leerla de pasada, hermanos. Y no meditamos en aquellas cosas que Dios tiene para hablarnos a nosotros. Y es ahí donde viene esa exhortación para nuestra vida. Hermanos, si usted es una persona espiritual, que tiene una vida espiritual, créame que la palabra de Dios no lo va a dejar vivir por mucho tiempo enojado con su hermano. La palabra de Dios no le va a permitir a usted guardar rencor por tanto tiempo, porque constantemente Dios va a estar hablándole, Dios va a estar recordándole su palabra. Entonces, ¿cómo nos hemos comportado? ¿Cómo hemos permitido que la vida de Dios avance en nuestra vida durante este año? ¿Hemos sido descuidados? Tal vez, como compartí, hermanos, 8 días, tal vez estamos durmiendo y sin aceite en nuestra lámpara. ¿Y qué otra área rápidamente, hermanos? Ahí, otra área de nuestra vida que incluye el todo hacerlo para Cristo, hermanos, podríamos verlo como nuestra vida familiar. Nuestra vida en nuestra casa, nuestra vida en nuestro hogar. Y esto incluye también a los solteros, porque a veces dicen, bueno, va a hablar únicamente para los casados. Hermanos, pero todos tenemos familia. ¿Cómo ha sido nuestro comportamiento con nuestros hermanos? ¿Con nuestros padres? Tal vez con nuestros sobrinos. ¿Cómo nos hemos comportado con ellos? ¿Cómo vivimos nuestra vida familiar para el Señor este año? ¿Lo hicimos para Cristo? Y podríamos nuevamente hacer algunas preguntas. ¿Cuánto de Cristo vio mi familia este año en mi vida? ¿Cómo fue mi comportamiento en mi hogar durante este año? ¿Cómo fue el trato con mis familiares incrédulos? ¿Ellos pudieron ver algo de Cristo en mí? ¿Cómo fue el trato a mis hijos durante este año? ¿Las hermanas que educan en el hogar permitieron que la ira les ganara en algún momento? ¿Y reprendieron a sus hijos tal vez de forma que no debía hacerse? Como esposos, ¿cuánto de Cristo pudo ver mi esposa en mí este año? ¿Traté de amarla como Cristo dice que debo amar a mi esposa? ¿O por momentos tal vez la ira me exasperó y la grité? Como el cuento del pastor que en la iglesia se veía como un ángel, pero en la casa, como decía el hermano, parecía el anticristo. Y es eso, hermanos, porque tenemos nuestra vida separada. No pensamos que es todo para Cristo, como Pablo lo está diciendo. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. De palabra, sea de palabra o de hecho, hacedlo para Cristo. Con mis hijos, ¿cómo estuve yo con mi tarea de instruirlos en los caminos del Señor? Tal vez permití que las ocupaciones de este mundo me agobiaran y descuidé esto. Tal vez permití que las preocupaciones, las cosas del diario vivir me impidieran guiar a mis hijos en el camino de Cristo. Tal vez me dejé llenar de desalentar y dejé a un lado esta labor de instruir a mis hijos en el camino al Señor. Hermanos, cuando nosotros examinamos esto, y personalmente para mí es algo que el Señor me habló bastante y fue bastante confrontante para mí, hermanos, porque me doy cuenta de que necesito tener constantemente presente la obra de Cristo en mi vida, hermanos. Si yo no tengo eso presente, no voy a poder hacer todas las cosas para Él. No voy a poder hacer todas las cosas para Cristo. Se me va a olvidar y tal vez en algún momento voy a vivir de forma descuidada, como lo hice en muchos días durante este año. Y tal vez hoy el Señor permite que nosotros podamos evaluar nuestra vida. Y también así como las empresas que tienen números negativos, podamos ver si nuestra lista de cosas que hicimos este año está en números negativos. Y en base a eso poder tomar una acción. Algo que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, hermanos. Y rápidamente miremos otra área de nuestra vida que involucra bastante... Nos involucra bastante a nosotros como creyentes, hermanos. Nuestra vida laboral. ¿Cómo fue nuestra vida laboral durante este año que está terminando, hermanos? ¿Cómo me ven en el lugar donde laboro? ¿Cómo llevo acaso mis tareas en mi trabajo? ¿Lo hago para el Señor? ¿Podemos nosotros traer a alguien de nuestro trabajo que dé testimonio de lo que nosotros hacemos? ¿Cómo nos comportamos allí? ¿Qué opinión tienen mis jefes acerca de mí? ¿Hago mis labores con integridad? ¿Cuánto de la vida de Cristo demostré este año en el lugar donde trabajo? ¿Soy una persona confiable? Hermanos, esto es parte de ese todo de lo que Pablo habla. ¿Cómo fue mi vida en mi trabajo durante este año? ¿Serví al Señor por medio de lo que Él me permite para proveer mi hogar? ¿Las personas pudieron ver algo de Cristo en mí? ¿Pudieron ver algo en mi vida? ¿Me comporté de una forma honesta y correcta? O como Pablo dice ahí en unos versículos, únicamente trabajaba cuando el jefe me estaba mirando. Ahí en Colosenses 3:22, Pablo dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, qué difícil es esto cuando tal vez tenemos jefes abusadores. Qué difícil comportarnos como cristianos cuando las cosas son adversas en nuestros lugares de trabajo. Pero es a eso a lo que Dios nos manda a nosotros, hermanos, a que podamos mostrar la vida de Cristo en medio de tanta oscuridad, no vivir como los demás. Si mi jefe también tal vez es es alguien deshonesto que no me paga cumplido. Bueno, hermanos, encarguemos eso en manos del Señor, pero cumplamos las labores como para el Señor. Hace poco, bueno, yo trabajo ocasionalmente, hice un trabajo en el cual me tocó inclusive trabajar de noche, hermanos, y terminé mi trabajo y no me pagaron, y la persona me pidió un favor y yo dije, no se lo voy a hacer, y el Señor me recordó, todo para el Señor, y yo dije, Señor, todo para ti, debo hacerlo. Si Él me pagó con mal, yo no debo pagarle de la misma forma. Y es ahí donde el Señor quiere llegar a nuestra vida, hermanos. Que nosotros demostremos esa vestidura de Cristo en nuestra vida. ¿Cuánto de eso se vio durante este año en nosotros, hermanos? O tal vez éramos de los que alzábamos la voz a nuestro jefe, de los que nos igualábamos y respondíamos y contestábamos. ¿Cuánto de Cristo vieron en donde el Señor nos ha puesto a trabajar, hermanos? Ahora, de la misma forma, y Pablo habla, involucró también a los amos, porque a veces, de pronto, algunos podemos tener colaboradores ocasionales o empleados, y eso involucra nuestro trabajo, y esa forma en la que los tratamos a ellos incluye el todo para Cristo, de lo que Pablo nos habla ahí en el versículo 17. Ahí en el capítulo 4, en el versículo 1 dice: amos, haced todo lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Cómo fue mi trato a mis empleados durante este año? ¿Fueron justos los pagos que yo hice a ellos? ¿Fue justo el trato que yo les di a ellos? ¿Ellos vieron algo de Cristo en mí? ¿Cómo fue mi comportamiento hacia aquellos que están bajo una posición de, tal vez una posición un poco de subordinación a nosotros? Tal vez algunos de pronto no son dueños de empresa, pero son jefes en algún área en sus lugares de trabajo. ¿Cómo trataron a aquellos que estaban a su cargo? ¿Los trataron con amor? ¿Los trataron con respeto? Ellos podrían venir y dar testimonio y decir, este hombre mostró la vida de Cristo durante este año. O tal vez ahí podríamos nosotros empezar a decir, otro número negativo más para la lista de cómo viví este año para Cristo. Y podríamos seguir, hermanos, mirando más áreas de nuestra vida, pero pues mi intención no es alargarme. Y podríamos preguntarnos también, ¿cómo fue mi comportamiento como ciudadano? Eso incluye el todos que Pablo habla ahí. Cuando transitaba por la calle, ¿era aquellos que respetaban las señales de tránsito? ¿Aquel que arroja basura tal vez en la calle? ¿Cómo me comporté como ciudadano? ¿Cómo fue mi comportamiento como estudiante? Aquellos que están estudiando, ¿fui responsable? ¿Fui entregado? ¿Cumplí con mis obligaciones? ¿Fui respetuoso con mis maestros? ¿Los hijos, cómo es el trato con sus padres? ¿Fueron obedientes? ¿Fueron respetuosos a sus padres? Hermanos, en todo nosotros debemos mostrar el carácter de Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos mirar hoy, 31 de diciembre, tal vez lo hagamos hoy, hermanos, pero debe ser algo constante en nuestra vida. Examinarnos, Señor, estoy viviendo para ti. ¿Cómo lo hice esta semana? Señor, estoy glorificando tu nombre, o las personas están viendo algo completamente diferente a lo que yo predico. Nos comportamos tal vez revestidos constantemente del viejo hombre. Cuando deberíamos mostrar misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón, y como dice Pablo en el 3:14, y sobre todas las cosas, vestirnos de amor. ¿Cómo está nuestra vestidura? Tal vez ya aquí mirando algunas áreas de nuestra vida que incluyen el todo para Cristo. de lo que Pablo habla ahí en el versículo 17. Podemos hacer un balance de nuestra vida y preguntarnos o decirnos: Señor, perdóname, tal vez porque en muchas cosas he fallado durante este año. Señor, en muchas cosas me he comportado de una forma que refleja la vieja naturaleza. Me he comportado, Señor, de una forma que no te representa. ¿Cuántas cosas en realidad las hice para Cristo? Hermanos, y aquí llegamos a esta reflexión, y cuando nosotros escuchamos algunas cosas que tocan lo profundo de nuestro corazón, podemos sentirnos tristes, y en parte a veces, como dice Pablo en Corintios, la tristeza es buena cuando nos lleva al arrepentimiento. Nosotros podemos tal vez mirar nuestra vida hoy y decir: Señor, perdóname porque durante este año en mi trabajo me comporté mal, en mi estudio me comporté mal, en mi casa me comporté mal, Señor, en la iglesia las cosas no las hice para ti, Señor. Hermanos, si Dios no quiere que nosotros tal vez caigamos en esa depresión de sentir que no servimos para nada, y en parte a veces es cierto que no servimos para nada, hermanos, pero en Cristo, como dice Pablo a los Filipenses, todo lo puedo. En Cristo yo puedo vivir de la forma que Dios espera que lo haga. En Cristo yo puedo vivir vestido de humildad, vestido de paciencia, vestido de amor. Puedo perdonar a aquellos que me ofenden. Puedo soportarme con aquellos que son difíciles. Y puedo mostrar amor a todas las personas. Cuando tengo presente que Dios ha hecho una gran obra en mi vida, hermanos, puedo decir: Señor, este año que inicia mañana, el 2024, Señor, espero desde el primer día tener presente que debo vivir para ti todos los días, Señor. Y que todos los días debo mostrar tu carácter, tu gloria, Señor, haciendo todas las cosas para que tu nombre sea exaltado. Entonces, hermanos, llegamos a estas reflexiones porque Dios está interesado en que cada uno de nosotros cambiemos. Dios está interesado en que cada uno de nosotros nos entreguemos a la gracia y a la obra del Espíritu Santo para caminar de forma correcta. Y acá llegamos a una parte preciosa. Diego lo hablaba cuando citaba a Martín Lutero. Decir: si me miro a mí y miro al pecado, es imposible salvarme. Pero si miro a Cristo, es imposible perderme. Nosotros, los que hemos confiado en Cristo, los que hemos creído en Él, los que hemos aceptado el mensaje del Evangelio, hermanos, estamos seguros en Cristo. Y tal vez puede que estemos viviendo de forma contraria a lo que Dios espera. Y es ahí cuando nosotros debemos ir en arrepentimiento a Dios, hermanos. Pero no un arrepentimiento para perdón, porque no lo podemos recibir nuevamente. Los que hemos sido perdonados una vez y para siempre, en un arrepentimiento para salvación. Pero sí podemos ir en arrepentimiento a Dios, pidiéndole que Él sea quien enderece nuestros caminos. Como Diego lo decía ahora, volvernos al Señor. Que se puede hacer como una resolución para este año. Señor, me vuelvo para ti en mi vida laboral. Señor, me vuelvo para ti en mi vida de familia. Señor, me vuelvo para ti en mi vida de iglesia, Señor. Quiero que todas las cosas que yo haga puedan ser para ti, Señor. Y ahora necesitamos una provisión, necesitamos una base fuerte para llevar a cabo esto, hermanos. Y es ahí cuando debemos volver nuestros ojos a Cristo. Debemos mirar a Cristo, debemos mirarlo nuevamente a Él, hermanos. Nosotros constantemente estamos quitando nuestros ojos de Cristo, hermanos, y debemos volvernos a Él, hermanos. Podemos decir: Señor, todas las cosas las voy a hacer para ti, Señor, porque tengo mis ojos puestos en ti. Amén. Y todo esto que nosotros debemos vivir para Cristo, hermanos, Dios nos ha dado una preciosa provisión, hermanos. Y vamos al versículo 1 de Colosenses 3, hermanos. Porque no podemos vivir por una necesidad o por algo que genere en muchos como una necesidad de deber impuesta. Porque como lo decía al principio, hermanos, eso no va a durar por mucho tiempo. Tal vez podemos caer en ascetismo, como estaban al borde los colosenses, diciendo no toques, no hagas. Hermanos, pero eso no va a durar. Nosotros debemos vivir porque Cristo ha hecho una gran obra por nosotros y nos ha dado una vida nueva, por medio de la cual nosotros ahora podemos hacer las cosas para Dios. Sin eso no vamos a poder hacerlo. Mire lo que dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, no llegamos al versículo 17 del capítulo 3, donde Pablo dice, hacedlo todo para el Señor, sin antes haber pasado por estos pasajes. Sin antes haber comprendido que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y ahora lo que Pablo nos dice acá, que nosotros debemos tener nuestra mente en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, nosotros muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida, a veces las hacemos por temor. ¿Y en qué sentido lo digo? Muchas de las cosas que nosotros no hacemos para Cristo, las hacemos para el hombre por temor. ¿Temor a qué? Temor al hombre. Temor a nuestra reputación. Temor a no alcanzar nuestras expectativas. Y entonces estamos viviendo únicamente para las cosas de lo que vemos en este tiempo presente. Vivimos para agradar al hombre. Vivimos para agradarnos a nosotros mismos y no vivimos para Cristo. Entonces Pablo dice aquí que si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué quiere decir este si habéis resucitado? Pablo está diciendo, ya lo han hecho. Si ustedes han confiado en Cristo, ustedes han resucitado. ¿Y qué quiere decir este resucitar? Que ahora ya no estamos sujetos a la vanidad de este mundo, sino que hemos podido ser renovados en nuestra mente para comprender las cosas de Dios, para darnos cuenta que lo que vivimos en esta tierra es pasajero, que el temor del hombre va a acabarse, que nuestra reputación o nuestras expectativas no importan, lo que importa es la gloria de Dios. Y eso es lo que Pablo dice acá: buscad pues las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y volvemos a recordar lo que hemos visto en Efesios: tenemos una posición en Dios, aquellos que hemos creído. Y cuando no hacemos las cosas para Cristo es porque hemos olvidado ese lugar en el cual Dios nos ha puesto. Ahí en el 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos tener nuestros ojos puestos en Cristo, volver nuestra mirada a Dios. Dice William MacDonald, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El sí de este versículo no expresa duda alguna en la mente del apóstol Pablo. Es lo que ha sido designado el sí argumental y puede traducirse como por cuanto. Por cuanto resucitasteis con Cristo, por cuanto Cristo nos ha resucitado, debemos tener nuestra mira puesta en las cosas de arriba. Y cuando ponemos nuestra mira en las cosas de arriba, todo lo que hagamos en la tierra vamos a poder hacerlo para Cristo. Porque va a haber, nuestra única motivación va a ser agradar a nuestro Padre Celestial, va a ser agradarle a Él. Ahí en el versículo 3, es ese versículo que es precioso, el cual nos habla de una verdad que Diego también hablaba ahora en Romanos 6, que se dice, porque habéis muerto Y ahora acá podríamos decir, bueno, ¿estamos resucitados o estamos muertos? ¿Cuál de las dos? Las dos. Estamos resucitados para Dios en Cristo, para tener nuestra mira en las cosas de arriba, pero estamos muertos a esta vida terrenal que busca los deseos de este mundo. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bueno, sí, esta parte es bien preciosa, porque como decía, muchas veces nosotros hacemos cosas por temor al hombre, por temor a nosotros, por temor a perder lo nuestro, por temor a nuestras expectativas, por no alcanzar tal vez nuestras metas, que a veces, no sé, pues pueden no ser las metas del Señor. Y tenemos muchos temores. Y aquí Pablo está diciendo en el versículo 3 que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, si mire esa palabra escondido, bueno, en ese contexto tiene un significado de seguridad o de estar protegidos. Es lo que Pablo quiere decirnos acá. Porque ustedes han resucitado a Dios, a la mente de Dios, a las cosas de arriba, ahora las pueden comprender. Han muerto a las cosas de este mundo, han muerto a los deseos de este mundo. Su vida está segura en Cristo. Y es ahí donde se acaba nuestro temor al hombre, nuestro miedo al mañana, nuestro miedo a fracasar, que es el que a veces nos lleva a vivir de forma incorrecta a lo que Dios quiere, que es lo que nos lleva a buscar por encima cumplir nuestros deseos, porque sentimos miedo, sentimos temor, tal vez de no alcanzar las expectativas de las personas que me rodean. Vivimos para el ojo del hombre. ¿Cuántos caen en pecado solo porque sus amigos los empujan a eso? Porque no tienen sus ojos en Cristo. ¿Cuántos se meten en problemas por temor al hombre? Hermanos, y ahora Pablo dice acá, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, piensen por un momento en los búnker o las cosas que hacen las personas ricas para esconderse en una guerra. Se esconden debajo de la tierra, ponen mucho hierro, ponen puertas que a veces parecen inexpugnables o que no se pueden abrir. Hermanos, si piensan que ese es un lugar seguro, que no les va a ocurrir nada, tienen provisiones para muchos años. Hermanos, pero inclusive la muerte les va a llegar ahí. Pueden no salir de ese lugar nunca, pero la muerte los va a alcanzar ahí adentro. Y ellos se esconden ahí. Hermanos, y ahora lo que Dios nos dice es que Dios, por su gracia, nos ha puesto en Cristo, en un lugar seguro. Es un lugar más seguro que cualquier búnker que pueda ser un hombre. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Tenemos la seguridad de que no nos va a ocurrir nada porque estamos en Él. Entonces, ¿por qué no vivimos todas las cosas para Cristo? ¿Por qué no tenemos esto en nuestra mente constantemente? ¿Por qué a veces nos preocupa la opinión de los hombres? ¿Por qué a veces nos preocupa nuestras cosas que podamos alcanzar en esta tierra? Estamos en un lugar seguro. Dios nos ha puesto con Cristo en Dios. ¡Qué verdad tan gratificante, hermanos! Y cuando nosotros empezamos a comprender esto, nuestra obediencia, nuestro hacer las cosas para Cristo, hermanos, no se va a basar en algo impuesto, sino en nuestra gratitud al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos aquí, hermanos? 31 de diciembre cayó un domingo. Tal vez podrían estar aquí, bueno, podrían estar lejos, enguayabados, acabados, en el pecado, entregados a los deseos de este mundo, tal vez únicamente porque los otros les decían, oiga, no sea amargado, venga, tómese una y la otra. Hermanos, si nada de eso nos daba seguridad, ni nos daba esa paz o esa llenura, esa plenitud que nos ha dado Cristo. Hermanos, si hoy podemos estar, aquí como Pablo lo dice, podemos estar tranquilos de que estamos en el lugar más seguro. Dios nos ha puesto en Cristo, hermanos. Por eso nosotros debemos pedirle al Señor perdón, porque a veces hemos vivido de forma contraria a Él. Y decirle, Señor, Tú has sido tan bueno conmigo. Tantas cosas buenas me has puesto en el lugar más seguro. Señor, yo quiero este año vivir todas las cosas para Ti, Señor. Sean de palabras, sean de hechos, Señor, que en todo yo pueda glorificarte, Señor, porque Tú me has puesto en un lugar seguro. Gracias te doy, Señor, y quiero que mi obediencia se base en la gratitud a Ti, Señor, no en un miedo, porque Tú me has puesto en un lugar seguro, Señor, sino porque Tú has sido muy bueno conmigo, Señor. Ahora, y no acaba todo, mira el versículo 4 lo que dice: y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí Pablo dice, Cristo, nuestra vida. Hermanos, ya no vivimos nuestra vida, vivimos la vida de Cristo. Y cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿por qué no vivimos todas las cosas para Cristo? ¿Por qué no vivimos para Él? Y todo lo que hacéis, sea de palabra, versículo 17, o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, tenemos una gran provisión. Dios nos ha puesto en un lugar seguro. Dios nos ha dado una gran promesa. Hermanos, que este año que empieza, nosotros podamos pedirle perdón al Señor. Tal vez si hemos meditado en el balance de nuestro año, esta vida, durante este año, de cómo fue nuestra vida, y tal vez nos damos cuenta de que fallamos en muchas cosas. Tal vez por temor al hombre, por temor a otras cosas, hicimos cosas indebidas. Hermanos, pero ir recordando esa gran verdad de que Dios nos ha dado una gran provisión. De que Dios, por su gracia, nos ha hecho sus hijos. De que hoy nos permite reunirnos en torno a Él. Nos permite terminar el año escuchando su palabra, cantándole a Él, buscándole juntos como iglesia, hermanos. Que podamos pedir perdón, tal vez por todas las cosas que hicimos de forma incorrecta durante este año, hermanos. Y que le pidamos al Señor que este año que empieza, hermanos, constantemente nosotros podamos tener presente esto que Dios ha hecho por nosotros. Y que cada día que vivamos podamos decir, Señor, lo quiero hacer para Ti, Señor. Quiero buscar Tu aprobación. Tal vez puede que sigamos fallando, hermanos, porque es normal de nosotros. Pero que el otro año nuestro balance pueda ser mejor. Que el otro año yo pueda decir, viví mi vida de iglesia de forma más comprometida, porque lo estoy haciendo en agradecimiento a lo que Cristo ha hecho por mí. Que el otro año yo pueda decir, cuando esté terminando el año, Señor, este año me propuse no guardar rencor en mi corazón hacia ninguna persona, hacia ningún hermano, a perdonar a todos, porque Tú hiciste una gran obra por mí. Que a diario yo me esfuerce en mi hogar para que mis hijos y mi familia vean el amor de Cristo en mí. Que a diario yo pueda en mi trabajo hacer las cosas de la forma correcta para que Dios sea glorificado. Y así en cada una de las áreas de nuestra vida, hermanos. Que podamos siempre estar presentes de que Dios nos ha puesto en Cristo. De que estamos seguros en Él. Y de que lo único que nosotros debemos buscar como creyentes es la aprobación de Él, el agrado de Él. Es al único al que nosotros debemos rendirle cuentas, hermanos. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros, hermanos? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que cada día, en cada cosa, podamos decir, Señor, lo hago para Ti. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por este año que termina, Señor, por lo que nos permitiste vivir este año, Señor. En cada una de las cosas que Tú nos permites, Señor. Nuestro trabajo, Señor, nuestras familias, Señor, nuestra vida de iglesia, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, si vivimos tal vez a veces con temor al hombre, Señor, con temor a no cumplir nuestras expectativas, Señor, y eso nos importó más, Señor, que tu aprobación, Señor. Perdónanos, Señor. Y hoy volvemos a ti, Señor, nuestros ojos. Te pedimos que este año que empieza, Señor, cada día, Señor, cada cosa que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, Señor, tengamos presente que tú nos has puesto en tu Hijo, Señor, que estamos seguros en ti, Señor, y queremos vivir para que tú seas glorificado, Señor, en todas las cosas, Señor, que todo lo que hagamos pueda ser hecho para ti, Señor, te lo pedimos, Señor. Amén.